Volvimos 15 46 52 81, teléfono para dejar mensajitos de texto y también WhatsApp. Ahora no, porque estamos con una comunicación. Dice Alejandra, una genia Victoria Villarruel. Muy pocos saben de la historia de Victoria. Después vamos a seguir hablando un poco más de ella. Ahora estamos en comunicación con Santiago Pauli. Buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo va llevando la campaña?
Bien, bien, ya en la recta final antes del próximo domingo, donde tendremos las elecciones PASO. Así que bueno, con eventos de última semana y actividades, pero bueno, entusiasmado.
Contanos un poco, ¿cuál es la lista? ¿Estás por Republicanos Unidos? Para que los oyentes te ubiquen, ¿dónde estás y con quiénes? ¿Quiénes te acompañan en la lista?
Así es, yo soy Santiago Pauli, primer precandidato a diputado nacional en la lista 212 del Partido Republicanos Unidos, que acompaña en la boleta a Javier Milei como candidato a presidente.
¿Qué te pasa? La última vez que hablé con vos, bueno, también tocamos el tema de toda esta campaña. ¿Qué sentís? ¿Hasta dónde este fenómeno que está pasando con Javier, la medición en las encuestas, la opinión de los medios nacionales, ¿no? Medios que antes estaban, le daban aire todos los días, de repente ahora es un pecado, ahora no lo pueden sacar al aire.
Sí, evidentemente son cuestiones de los otros espacios, los espacios oficialistas de distinto tipo, que por una cuestión de lo bien que mide Javier Milei, le han cortado muchas de las salidas en los medios en los que tienen pauta y pueden tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que ya es medio tarde para pararlo. Creo que ya a esta altura la gente lo conoce, sabe lo que representa, sabe que representa algo diferente tanto a Juntos por el Cambio como a Unión por la Patria, y hay mucha gente que lo va a votar independientemente de si salen muchos medios o no.
¿A vos qué te pasa cuando tenés que pensar en ubicarte en la Cámara de Diputados? ¿Cómo te ves?
Y yo me veo como parte de un equipo primero, porque creo que nadie que se siente en una banca de diputados sabe todo y es experto en todos los temas. Entonces yo creo que no es solo que yo me siente en la banca, sino que el equipo de republicanos con quienes venimos trabajando hace tiempo pueda estar ahí presente en el Congreso, pueda representar las ideas que nosotros queremos representar y legislar a favor de los fueguinos en primer lugar y de todos los argentinos también. Y por otro lado, trabajar en conjunto con otros diputados, porque nosotros somos un espacio que no tenemos ningún problema en conversar con ningún otro espacio, siempre y cuando podamos llegar a acuerdos basados en los intereses de la gente y no basados en los intereses de la clase política. Así que creo que cuando lleguemos ahí va a ser trabajar en conjunto con todos los que quieran ser parte de la transformación que necesita nuestro país.
Pero te das cuenta que en la gente también existe un gran temor por todo esto que le dicen, ¿no? Dice, bueno, pero si gana Milei se termina la educación pública, nada va a ser gratuito, como si alguna vez hubiese sido gratuito, ¿no?
Y la verdad que son miedos infundados que avivan desde otros espacios. Yo soy docente, toda mi formación profesional y mi experiencia laboral ha sido como docente en distintos tipos de instituciones, en todos los niveles. No hay nada que me apasione más que la educación. Imagínate que si yo estuviese militando y acompañando a un candidato presidente que quiera eliminar la educación o quiera eliminar la educación pública, no podría ser parte, porque es lo que a mí me apasiona en la vida. Ahora, todo este tipo de confusiones que se dan son intencionales para asustar a las personas, pero a ver, Luis, ya estamos en un momento de no retroceso en Argentina. La situación actual es cada vez más complicada. Si no nos animamos a votar a alguien que ha presentado propuestas, por más que suenen diferentes a lo que otros espacios dicen, vamos a volver a caer en votar a los mismos que van a traer los mismos resultados de siempre. Yo creo que no es momento para tener miedo y no es momento para tibios. Es hora de jugarse por una propuesta nueva, y hasta ahora Javier Milei como candidato a presidente ha sido el único que ha presentado un plan de gobierno. Ningún otro precandidato a presidente ha presentado un plan de gobierno. Así que de Milei sabemos lo que quiere hacer, de los demás no tenemos ni idea.
Ahora, vos fijate, ¿no? Hablando de la postura de republicanos, ¿qué pasaría con la ley de alquileres que por ahora, por lo que veo, no hay ninguna intención en derogarla? Y la situación es realmente un caos. a los que viven en cualquier parte del país, Buenos Aires, me dicen de que encontrás únicamente temporarios y que es muy difícil renovar un contrato. Ushuaia, bueno, vivís acá y sabés lo que es.
Sí, claro, a ver, lo he dicho en reiteradas ocasiones, nuestra intención es derogar esa ley. Es una ley que ha causado mucho dolor y muchos problemas para todos los que vivimos en Tierra del Fuego, para los que viven en otras partes del país también, que ha solo causado daño, no ha traído nada bueno, y es una vergüenza que no se haya derogado ya. Así que cuenten con nosotros en el Congreso para estar ahí, para trabajar, para derogarla, para poder deshacer las malas decisiones de otros espacios políticos.
Y la gente que dice, bueno, pero si derogan esta ley, entonces quedamos desprotegidos. ¿Cómo vamos a hacer para alquilar? Los propietarios van a pedir cualquier plata. ¿Cuál sería el mensaje o la solución?
Y mirá, vamos a estar igual de protegidos, desprotegidos como estamos, hemos estado toda la vida en Argentina. O sea, toda la vida nosotros hemos podido alquilar y celebrar contratos de alquiler, de compraventa. Los que yo no soy propietario de una casa, así que toda mi vida he alquilado. Alquilado tanto para vivir como locales comerciales, y no he tenido problemas años atrás, excepto el problema de vivir en un país con una economía destruida en la que el peso cada vez vale menos, y siempre había que hacer acuerdos basados en lo que uno suponía que iba a ser la inflación semestre a semestre. A ver, hemos vivido así, y quitando esto que te digo, de vivir en un país con una devaluación constante, en lo demás estábamos bastante bien comparados con lo que estamos ahora. Así que sería, por un lado, volver a eso, volver a la libertad de poder decidir de mutuo acuerdo entre dos partes, el locador y el locatario, el precio del alquiler, el porcentaje de aumento, y por otro lado, trabajar en conjunto con un Javier Milei presidente para volver a tener estabilidad económica, para que se acabe la devaluación, se acabe la inflación, y podamos empezar a volver a ser un país donde la gente deje de pensar en sobrevivir y empiece a pensar en crecer. Hoy por hoy no podemos pensar ni en crecer, ni en ahorrar, ni en nada que sea futuro. Vivimos en un eterno presente de desesperación por la crisis económica, cada vez peor. Por eso mismo necesitamos personas distintas en los lugares de decisión para cambiar esto, para que Argentina sea un país donde podamos empezar a proyectar de a poquito, a 5 años, 10 años, 50 años, como sucedió una época. A ver, esto hubo una vez una Argentina así. Hay que volver a eso.
¿Qué le decís a esa gente que piensa que si a Salud le quitas el ministerio y lo dejas como una secretaría, le estás quitando derecho a la salud a la gente?
Lo único que se quita cuando se quitan los privilegios que tienen los políticos es eso, el privilegio del político. No necesitamos 1 millón de ministerios y secretarías, direcciones, subsecretarías, toda esa estructura política que inventan, en la cual no terminan solucionando los problemas para los cuales supuestamente trabajan. A ver, hoy tenemos Ministerio de Educación, tenemos Ministerio de Salud, tenemos ministerios de seguridad de todo tipo, y a ver, el nivel de educación, de salud, de seguridad en la Argentina es cada vez peor, es un desastre. Esos ministros muy bien no estarían haciendo su trabajo. Eliminar los privilegios políticos no implica afectar la calidad de vida de los argentinos, todo lo contrario. Implica empezar a tener más recursos para invertirlo en los servicios y en las condiciones que necesitan los argentinos para vivir con una calidad de vida mejor. Eso es lo que yo digo. Si fueran tan buenos los ministros de salud, de educación, seguridad y de otros lugares, tendríamos mejores servicios, y no los tenemos. Así que no hay que tener miedo de quitarle privilegio a los políticos. Hay que tener miedo de seguir viviendo como estamos, en una incertidumbre total. Hay que tener miedo de no animarse a una alternativa que nos indique un camino diferente al que nos indican todos los otros espacios políticos.
Y bueno, en estos días, ¿no?, en estos días de campaña, ¿cuál es la inquietud o cuál es la mayor preocupación que notás en aquellos que se acercan a conocer candidatos?
Bueno, mira, yo en realidad lo que te cuento es, más que preocupación e incertidumbre, vemos esperanza. ¿Y por qué vemos esperanza? Porque hay una opción diferente, una en la que mucha gente se está animando a confiar. A mí siempre me dijeron, no, porque Milei en Tierra de Fuego es mala palabra, y hoy por hoy es uno de los candidatos que tiene mayor intención de voto en toda la provincia, por lejos. Entonces, no es no lo que dicen los otros espacios, lo que puedan repetir en algún medio cercano al oficialismo, no es lo que se vive en la calle. Ayer estuvimos en la margen sur de Río Grande con el equipo de republicanos, y a la gente le decíamos, acá te dejo la boleta de Milei, que decía, uy, qué bueno, gracias, o aguante Milei, o sí. Y a ver, de 10 personas, 9 respondían favorablemente, y no... Esto no lo dice una encuesta, es lo que vemos en la calle y es lo que vimos también en mayo. Yo lo que veo es que hay mucha gente que en otro momento no hubiese ido a votar o hubiese estado desinteresada, que por primera vez está volviendo a mostrar interés en la política, y eso es bueno.
O sea, está bien, al contrario de lo que veo yo veo un desinterés tremendo en la gente.
Es que lo que se ve es gente que no va a votar, pero gente que no va a votar hubo siempre, y responde también a que no van a votar a los mismos aparatos y estructuras, o que el voto que ha habido en elecciones ha sido un voto mayoritariamente nulo o en blanco. Ese tipo de cosas no se condice con la cantidad de gente que va a ir a votar a Javier Milei. Ahora va a haber mucha gente que se va a quedar en su casa, lamentablemente, y nosotros estamos tratando de que no suceda eso. Y hay mucha gente que demuestra enojo contra los políticos o falta de interés total en los mismos espacios de siempre, pero hay un montón de gente que va a ir a votar a Javier Milei y a Republicano en Tierra de Fuego. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo se siente representada o ve un atisbo de esperanza en algo diferente. Yo creo que esto lo vamos a saber el domingo que viene a la noche.
En los últimos tiempos hemos visto que está... este convenio, este tratado, esta carta de intención firmada con China por el puerto en Río Grande, pero también, bueno, se ha avanzado con la colocación de un radar, ¿no?, de capitales británicos y estadounidenses en Tolhuin. ¿Cuál es la posición de republicanos frente a estos hechos?
En realidad son dos temas distintos, que lo que tienen en común es un proyecto, o al menos el gobierno provincial permite que se instalen inversiones de capitales extranjeros sin ningún tipo de control, de regulación, o siquiera parecen saber qué están haciendo. Por un lado, el caso del radar de Neolabs en Tolhuin, eso directamente es un escándalo. Yo no sé cómo no ha renunciado gente por esto. Han permitido que una empresa de la cual no sabemos bien a qué se dedica, no sabemos bien cuáles son los vínculos con la política fueguina, pero sí sabemos que está registrada en la IGJ, que tiene electricidad de la DPE, que se le ha permitido entrar, se le ha permitido instalar un radar, que cada vez nos enteramos que es un poco más potente de lo que nos habían dicho al principio, pero nadie sabe bien por qué ni para qué. Entonces, todo este tipo de falta de información lo único que nos muestra es que nuestro gobierno provincial y el gobierno nacional también han permitido que se instale un radar con fondos británicos, punto. Ahora, ¿cómo lo quieran explicar? Primero decían no, que era norteamericano y era para cierto fin, después no, en realidad, como salió a la luz después, era con fondos británicos, o sea, ingleses e irlandeses, y que tenía un potencial enorme. Ellos dicen que es para monitorear objetos que orbitan alrededor de la Tierra, pero la realidad es que no sabemos para qué va a ser usado ese radar. Y esta falta de información y falta de explicaciones del gobierno provincial, lo único que nos hace ver es que para ellos la soberanía es un eslogan, porque el día de mañana va a entrar un tanque de guerra de otro país y nos van a decir no, en realidad es para regar las plantas, y nosotros que vamos a tener que creerle. Entonces, esto no puede quedar así, lo vuelvo a decirte, yo no sé cómo no ha renunciado gente por este escándalo, y recién estamos empezando a descubrir todas las cuestiones de cómo llegó a ser. Y en el caso del puerto chino, lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros no estamos en contra de las inversiones, no estamos en contra de las inversiones de ningún país en particular, pero sí cuando se trata de un puerto, algo que tiene un montón de aristas de seguridad y un montón de aristas que están relacionadas con la soberanía argentina en Tierra del Fuego, habría que estudiarlo en detalle antes de dejar que vengan y lo instalen. Porque no es solo que vengan y te instalen un puerto que va a generar puestos de trabajo, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Es el uso que se le va a dar, cómo va a ser las cuestiones de las jurisdicciones, cómo un millón de cosas que nosotros vemos acá un gobierno provincial que deja que pasen cosas y después trata de explicar.
Bueno, no te olvides que Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un momento dijo, ¿no? La gente no tiene trabajo por culpa de Macri y bueno, tiene que salir a vender droga. No vamos a hacer cosas que por no tener trabajo terminemos haciendo cualquier barbaridad.
No, claro, por eso digo, lejos esté de nosotros criticar que vengan inversiones. A ver, somos un partido que está a favor del sector privado, de las inversiones, de la generación de puestos de trabajo. Lo que decimos es, no nos olvidemos que somos Tierra del Fuego y que Tierra del Fuego tiene muchísimas implicancias en la soberanía de Argentina por el lugar estratégico en el que nosotros estamos, como una provincia bicontinental. Entonces, hay cosas que en otras provincias por ahí pueden dejar pasar más rápido que nosotros, no. Tenemos que velar en todo momento por los intereses nacionales y los intereses de Tierra del Fuego. Y cuando se trata de cosas como un puerto, con todo lo que eso implica, no puede ser así nomás, sin ningún estudio, sin ningún debate. Creo que es algo que hay que hacerlo, si se hace, hay que hacerlo bien.
Imagínate, yo siempre hablo de que estamos festejando 40 años de democracia, 50 años de la ley de promoción para la provincia de Tierra del Fuego, de este régimen económico especial, y todavía no hemos tenido la capacidad política y determinada de tener el puerto nuestro o el cruce por aguas argentinas. Digo esto y la pregunta es, ¿la postura de Milei es tan cerrada frente a este proceso que vive la provincia de Tierra del Fuego de estar exenta de los impuestos nacionales?
¿La postura en cuanto a qué?
Y las veces que habla las veces que hablan los políticos desde el continente de nosotros, es una mirada como que somos privilegiados, ¿no? Porque creen que acá lo único que pagamos es ganancia. No se dan cuenta, no, que lo único que pagamos es ingresos brutos. No se dan cuenta que además nosotros acá consumimos todo mucho más caro, ¿no? Alguien se está quedando con un vuelto ahí.
Bueno, pero claro que nosotros tenemos un privilegio muy grande. La 1940 es un gran privilegio que tenemos los fueguinos, privilegio que hay que cuidar y hay que asegurarse de que siga estando, pero un privilegio que también tiene una contraparte de responsabilidad, no de nosotros los ciudadanos, sino de las grandes empresas que se benefician hace décadas en miles y millones de dólares con este privilegio. Sí. Es un trato especial que se le da a aquellos que vienen a radicarse acá, a aquellos que vienen a poner su empresa acá, como ha sido el caso de las fábricas, pero también se les pide, y lo que nosotros vemos es que se les ha dado un montón de privilegios y beneficios y no han sabido devolver lo mismo, sino que todo lo contrario, cada vez devuelven menos, cada vez hay menos estabilidad laboral para los trabajadores fabriles, cada vez hay menos compromiso de parte de ellos de solucionarlo, y quienes deberían velar por los intereses de los trabajadores fueguinos y de toda la sociedad fueguina, el gobierno provincial de turno y los sindicalistas, son todos cómplices de estos grandes grupos empresariales que juegan con los fueguinos. Entonces sí, claro, hay un privilegio que son los que tienen estos grupos empresariales que no son de Tierra del Fuego, ni sus directivos viven en Tierra del Fuego, de que si quieren seguir manteniendo estos beneficios, deberían ellos también cumplir con su parte. Y eso, quienes deberían exigírselo, no lo hacen. Entonces eso hay que levantar la voz y decirlo. Y decir estas cosas no es estar en contra de la 1940, todo lo contrario. Es decir, porque estamos de acuerdo con la 1940 y porque queremos seguir manteniendo esos beneficios, es necesario reclamarle a las fábricas que ellos devuelvan lo que tienen que devolver. Y por otro lado, que esto no sea un juego solo de Afarte. ¿Por qué no hay más actividades? ¿Por qué no hay más empresas? ¿Por qué no hay más emprendedores fueguinos que puedan acceder a los mismos beneficios? Y debería ser para todos.
¿Cuántas cosas se podrían hacer? Pero bueno, alguien se está quedando con lo nuestro. O sea, alguna vez alguien me explicaba de que no está explicado, de que no está escrito, de que no es explícito, de que los beneficios son para quienes vivimos en Tierra del Fuego. La pregunta es que antes, un auto que cuesta 10 millones de pesos, antes de acá, lo pagabas 3, 3 y medio, porque todo es impuesto. Y hoy lo estás pagando la misma plata que cuesta en el continente. Ahí te preguntás entonces, ¿quién se queda con la diferencia de la ley?
Y bueno, por eso es lo que te decía, que los fueguinos cuenten con nosotros para defender los intereses de los fueguinos y no solo de las grandes empresas que se radican acá. Que vuelvo a decirte, nosotros estamos a favor de la creación de nuevos puestos de trabajo, estamos a favor del comercio, de la producción, de la industria, pero no tenemos ningún miedo en mostrar y en apuntar con el dedo en donde sabemos que hay injusticias, en donde sabemos que los que terminan pagando este costo son los trabajadores fabriles en primer lugar y toda la sociedad fueguina. Ahí hay que hacer mucho trabajo y que cuenten con nosotros para hacer ese trabajo.
¿Qué pensás, y es la última que te hago, sobre la Agenda 2030? Y te hablo porque muchas veces se ha hablado de la vacunación obligatoria para todas y todos, la falta de control en las antenas 5G, donde todavía no se ha demostrado técnicamente, ¿no?, por la tecnología, de que no afectan la salud de las personas, y todo esto que tiene que ver con esta nueva modalidad de alimentarnos de una forma diferente. ¿Viste esto que nos quieren hacer comer insectos?
Yo creo que, vuelvo cuando hablaba hoy de la soberanía. La soberanía no es solo el 2 de abril salir con una bandera a la calle, es también velar por los intereses de los argentinos, por mantener nuestra soberanía, por mantener una independencia, por ser capaces como país de definir el futuro de nuestra nación, y eso es muy importante. Entonces, cualquier tipo de recomendaciones, entre comillas, que vengan desde organismos internacionales, siempre tienen que ser analizados y votados a la luz de lo que sucede en Argentina y a la luz de nuestros intereses nacionales. No sea que por aceptar plata prestada también terminemos aceptando paquetes de leyes de los cuales después nos arrepintamos, y que ha sucedido muchas veces, porque salen los presidentes a pedir plata, endeudarnos, y después viene el FMI o viene el organismo internacional con la lista de recomendaciones de no, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y un montón de cosas que no son para Argentina. Entonces, vuelvo a esto, creo que hay que defender nuestra soberanía en todas las áreas.
Claro, pero el condicionamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre nosotros es muy fuerte, Santiago.
Y bueno, hay que votar a presidentes que dejen de pedir plata prestada, quizás sea la manera de empezar a salir adelante.
Y ahí volvemos al principio, ¿no? Estar dispuestos a ponerse de pie y bueno, y usar los pantalones largos.
Y claro, ya Javier Milei lo dijo el otro día, si el Fondo Monetario sigue prestando plata indiscriminadamente a un gobierno que la va a usar para fines políticos como la usó el anterior gobierno nacional, nosotros deberíamos replantearnos nuestros compromisos con el FMI. No podemos dejar que esta gente le preste dinero, irresponsables políticos como han sido Mauricio Macri, como ha sido Alberto Fernández, que han pedido plata para gastarla con fines electorales, y después quienes vienen tienen que someterse a un montón de imposiciones desde afuera.
Entonces, a Massa le está llegando ahora un avión con 300 millones de dólares.
Bueno, fresquito. Entonces, ¿sí? Nosotros como país deberíamos votar a alguien que se anime a hacerle frente a organismos que lo único que hacen es prestar plata para condicionarnos a futuro.
¿Estás en Buenos Aires? ¿Te quedás allá para el cierre o vas a volver acá y decirnos, bueno, quiénes son los que te acompañan en la lista si cerramos?
Sí, hoy voy a estar en el cierre de campaña de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ya mañana me vuelvo, vine solo por esto, y a seguir trabajando en esta lista que es la de Republicanos Unidos. Quien me acompaña es Vanessa Ceballos de la ciudad de Ushuaia, Martín Agüero de Río Grande, Emilio Ortega de Ushuaia, René Salva de Tolhuin. Es decir, tenemos gente de las tres ciudades de la provincia, que es un poco el estilo hasta ahora siempre de Republicanos Unidos.
¿Ninguno ha ocupado cargos políticos?
No, no, de los que estamos en esta lista ninguno.
¿Y son empleados estatales o de la función privada?
No, mirá, en realidad da la casualidad de que ahora somos todos empleados que venimos del sector privado, lo cual no quiere decir que esté mal ser empleado público, tenemos excelentes empleados públicos. Pasa que a veces cuando hablamos de empleo público lo relacionamos con los puestos políticos, que es el eterno problema que tenemos que terminar de eliminar. Nosotros reivindicamos al buen empleo público, pero sí, esta lista es una lista en la que todos venimos del sector privado.
Pero vos sabés que mi pregunta es porque yo me he ganado el aprecio de muchos gremialistas que están enojados porque les digo de que es infernal la planta de empleados públicos.
Pero por supuesto,
la provincia, un desastre.
Por supuesto, estamos 100% de acuerdo, y nosotros vamos a seguir trabajando para eliminar los puestos políticos en el Estado que tanto mal nos hace, y que podamos tener empleos públicos que se dediquen a lo que hace falta educación, salud, seguridad, lo que realmente necesitamos, y no tantos ministerios y secretarías que están para sacarnos plata al bolsillo.
Santiago, un placer hablar con vos. Nos estamos viendo dentro de un ratito.
Muchas gracias.
Abrazo para vos. Chao, gracias.
Chao. Se escucha en el invierno 2023.
Se siente en el aire.
FM Ártica.
Se disfruta siempre.